Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tus palabras me fueron por gozo y alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí. Bienvenidos a la mesa del Señor y participemos del pan de la palabra de Dios. Esta es la Universidad Bíblica del Aire.
Vamos a abrir tu palabra, Señor, danos tu perdón, que tu Espíritu venga aquí a llenar este lugar, que la sangre de Cristo pueda limpiar nuestro corazón, pues queremos oír tu voz hablando con amor. Vamos a abrir tu palabra, Señor, danos tu perdón.
Hola y saludos, hermanos y amigos. Cuán grato es encontrarnos con ustedes nuevamente para iniciar una semana más de estudio de la lección para este segundo trimestre del año, en el que estamos aprendiendo el arte de conocer a Dios y de mantener una relación estable con Él. Cuando estamos ante los desafíos de la vida, necesitamos aferrarnos a Dios. Como hemos visto, los temas que hemos explorado a lo largo de este trimestre contribuyen a mantener o revitalizar una experiencia sólida con Dios. Por eso decimos, hermanos y amigos, que cuando nos enfrentemos a algún contratiempo, como un problema de salud, dificultades económicas, la ruptura matrimonial, la muerte de algún ser querido u otra carga que nos robe la alegría, consideremos las siguientes preguntas y por favor reflexiona sobre las lecciones que hemos estudiado hasta aquí. Son preguntas muy pertinentes para nosotros plantearnos y tener una respuesta acerca del material que hemos cubierto. ¿Cómo ha influido en tu imagen de Dios algún contratiempo que hayas enfrentado o estés afrontando? ¿Cómo puedes percibir más claramente el verdadero carácter de Dios? Y te pregunto, ¿cuándo fue la última vez que oraste para que la voz de Dios resultara más audible que la del enemigo en tu vida? Recuerda que el ladrón Satanás, como dijo Jesús, viene a robar, a matar y a destruir, pero Dios nos da la vida que es abundante, como dijo Jesús en Juan 10:10. Otra pregunta importante es, ¿confías en que Dios sigue siendo soberano y dirigiendo tu vida a pesar de las dificultades? Si no es así, ¿cómo puedes entonces desarrollar tu confianza en la bondad y en el amor de Dios hacia ti? ¿Y cuándo fue la última vez que acudiste a Dios en oración como tu consolador y consejero, confiando en su promesa de nunca dejarte ni desampararte? Sí, hermanos y amigos, vivimos en un mundo pecaminoso y lleno de sufrimientos, y cada uno de nosotros enfrenta en algún momento dificultades que pueden hacerle cuestionar el amor de Dios. La manera en que diversos personajes bíblicos respondieron a los reveses de la vida puede ayudarnos en momentos difíciles a fortalecer nuestra relación con Dios, quien no cambia y cuyo amor permanece para siempre. Con estas palabras introductorias, estamos listos para iniciar esta lección número 11, que esperamos nos ayude a conocer y acercarnos más a nuestro buen Dios. Y bien, con estas palabras introductorias, otra vez les damos la bienvenida a esta, la lección número 11, que esperamos sea para nuestra edificación. Como de costumbre, les acompañamos sus moderadores, el profesor Juan Valera y el pastor Javier Díaz. Como siempre, pedimos que la gracia, la paz y la bendición de nuestro Dios nos acompañe a través de esta semana. Gracias a todos ustedes por su fiel y consecuente sintonía. Gracias a nuestras radioemisoras hermanas en Puerto Rico, Paraíso 92 y Radio Sol, en Venezuela, una extensa cadena de radioemisoras adventistas, en La Paz, Bolivia, Radio Altiplano a Devenir, en la ciudad de Toluca, México, Radio El Palmar Adventista y a través de la página del internet eleden.net. Que Dios bendiga estos medios de comunicación. Muy bien, y antes de iniciar con nuestro análisis introductorio, le doy gracias al profesor Valera por su participación y contribución en este ministerio radiofónico y ahora lo dejo para que nos dé su saludo acostumbrado y nos dirija en una palabra de oración, por favor, profesor.
Así es, Pastor Díaz. Continuamos agradecidos al Señor por ese privilegio que nos da de poder compartir su palabra. La palabra de Dios es poderosa. La palabra de Dios transforma el corazón y la mente de la persona que la recibe, también de la persona que comparte la palabra de Dios. Así que el Señor hace un milagro día a día en el corazón de todos aquellos que reciben su palabra, pero también en el corazón de aquellos que comparten su palabra. Por eso estamos agradecidos al Señor por su bondad, por su amor, por el cuidado que nos prodiga en cada ocasión. Este trimestre ha sido un trimestre de muchísima bendición. Hemos estado estudiando el tópico creciendo en nuestra relación con Dios. Y es que no podemos tener una relación con Dios estática. Tenemos una relación con Dios que va creciendo día a día, semana a semana, trimestre a trimestre. Cada vez nos acercamos más al Señor. No quiere decir que somos mejor que los demás, sino nos damos cuenta de cuánta necesidad más tenemos de Dios. Vamos a orar. Padre Santo que estás en los cielos, en tus manos, Señor, colocamos nuestras vidas. Dirígenos, Señor, al abrir tu palabra. Guárdanos, Señor, del mal. Preserva la verdad de tu mensaje. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.
Amén. Gracias, profesor. Listos, hermanos, entonces, para iniciar con nuestro análisis introductorio de esta lección número 11, titulada, como indicamos, Contratiempos. El pensamiento guía para memorizar durante esta semana nos viene de Romanos 5, 3 al 5, donde el apóstol Pablo nos dice, y no solo esto, sino que nos alegramos aún en las tribulaciones, al saber que la tribulación produce paciencia, y la paciencia produce un carácter probado, y el carácter alienta esperanza, y la esperanza no defrauda, porque el amor de Dios está vertido en nuestro corazón por medio del Espíritu Santo que nos ha sido dado. Otra vez es una realidad, hermanos y amigos, que vivimos en un mundo lleno de pecado y de sufrimiento. Todos, de alguna manera y en algún momento, enfrentamos dificultades que pueden hacernos cuestionar el amor de Dios. La pregunta es, ¿y cómo reaccionamos ante estos contratiempos? En esta semana vamos a estudiar cómo respondieron algunos personajes bíblicos ante distintas situaciones adversas y cómo esto podría ayudarnos a afrontar contingencias similares. Profesor Valer, entonces, en primer lugar, analicemos el subtema Las tormentas de la vida. En cierta ocasión Jesús había estado durante todo un día hablando a grandes multitudes a orillas del mar de Galilea. Sus palabras habrían de resonar en la mente de la gente durante mucho tiempo y por la eternidad. Cuando el día ya declinaba, el maestro se dirigió a sus discípulos invitándolos a dirigirse con él a la otra orilla del lago de Galilea. Esta historia la encontramos en Marcos capítulo 4. Jesús sabía que se desataría una tormenta, pero les sugirió que fueran de todos modos. Él tenía que enseñar una importante lección de vida a sus seguidores más cercanos, sus discípulos. Y los que hemos estudiado esta historia bíblica, recordamos lo que allí sucedió. Entonces, profesor Valera, cuando leemos acerca de esta tormenta en Marcos 4, 35 al 41, ¿qué lecciones podemos aprender acerca de la fe?
Muy bien, Pastor Díaz. Este relato de Marcos capítulo 4, versos 35 al 41, presenta a Jesús y a sus discípulos que están cruzando el mar de Galilea cuando de repente una fuerte tormenta amenaza con hundir la embarcación. Mientras los discípulos están aterrados, porque realmente parece que la fe desapareció de ellos instantáneamente cuando llegó la tormenta, Jesús dormía. Cuando lo despiertan, él se levanta, reprende el viento, reprende a las olas, con una sola orden: calla, enmudece. Luego les pregunta: ¿por qué estáis amedrentados así? ¿Cómo no, que no tenéis fe? Este episodio deja varias lecciones. Seguir a Jesús no significa una vida libre de dificultades. Los discípulos estaban exactamente donde Jesús les había dicho que estuvieran y aún así enfrentaron una crisis. Así que fe no significa ausencia de problemas, significa confianza en Dios en medio de los problemas. Igualmente, los discípulos se concentraron en el viento y en las olas, pero olvidaron que Jesús estaba en la barca. Muchas veces hacemos lo mismo. Permitimos que los problemas ocupen toda nuestra atención y perdemos de vista la presencia y el poder de Dios. Jesús relacionó directamente el temor de los discípulos con su falta de fe. La fe no significa que no sintamos miedo, sino que decidamos confiar en Dios a pesar del miedo. Cuando Jesús reprende la tormenta, demuestra que tiene autoridad sobre las fuerzas de la naturaleza. La fe cristiana no descansa en nuestras capacidades, sino en las capacidades de Dios. Él es Señor de toda la creación. La tormenta puso al descubierto la condición espiritual de los discípulos. Las dificultades suelen revelar si nuestra confianza está realmente en Dios o en nuestra propia capacidad. Después de ver el milagro, los discípulos se preguntaron: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Cada experiencia en la que Dios nos sostiene fortalece la comprensión que tenemos de Dios y aumenta nuestra fe en futuras pruebas. Desde una perspectiva adventista, este relato ilustra la experiencia del pueblo de Dios en los últimos tiempos. Habrá momentos de incertidumbre, pero es la presencia de Jesús lo único que nos da garantía de la victoria en esos momentos angustiosos del tiempo del fin.
Gracias, profesor. Muy importante. Sí, hermanos y amigos, en esta breve historia, así como los discípulos aprendieron lecciones de fe en medio de aquella dificultad, asaltados por una gran tormenta de noche en el lago y navegando en una frágil embarcación, ese es el momento cuando se pone a prueba nuestra fe. Máxime en el caso de los discípulos, ellos tenían en la barca, dormido y en paz, a Jesús, aquel que había multiplicado los panes y los peces, que había hecho muchos milagros, y los discípulos de momento perdieron la noción de la presencia de Jesús en aquella circunstancia y trataron por sí mismos, como en otras ocasiones por su experiencia de pescadores diestros, como eran Pedro, Santiago y Juan, pero cuando se vieron apabullados por esta tormenta, entonces fue cuando pensaron buscar a Jesús y se preguntaron cómo era posible que él estuviera calmadamente dormido en esas circunstancias. Inmediatamente, como lo hacemos nosotros frente a dificultades que no podemos resolver y que somos impotentes, lo primero que nos asalta es cuestionar el cuidado y el amor de Dios por nosotros. Y por eso, a manera de un tipo de reprensión indirecta a Jesús, al verlo dormido le preguntaron: ¿y tú no tienes cuidado de nosotros que perecemos? Entre líneas, ellos estaban diciéndole: ¿eres indiferente a nuestra urgencia y necesidad. Y ya sabemos el fin de la historia porque Jesús aprovechó para darles la lección que necesitaban acerca de cómo opera la fe que confía y depende de Dios. Así que, hermanos y amigos, cuando nos veamos tentados a cuestionar el amor y el cuidado de Dios, recordemos que es en las tormentas de la vida donde Dios puede obrar los mayores milagros. Sí, Dios siempre es fiel, incluso cuando su aparente inacción no tiene sentido para nosotros. Pero no olvidemos que Él está a nuestro lado en medio de nuestras tormentas y, a diferencia de nosotros, Él sí puede calmarlas. No olvidemos, hermanos y amigos, que como dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 5:7, nosotros andamos por fe y no por vista. Pidamos al Señor entonces que nos dé esa fe necesaria en los momentos de dificultades. Muy bien, profesor Valer, entonces, continuamos y ahora vamos a analizar otra historia, esta vez en torno a una de las necesidades más comunes que en alguna ocasión tenemos que afrontar y tiene que ver con las enfermedades. Compañero, cuando leemos Marcos 5, del 21 al 34, ¿qué escena encontramos ahora en la otra orilla del mar de Galilea después de aquella tormenta? ¿Y qué sucedió con aquella mujer que había estado sometida a una humillante enfermedad por 12 años? ¿Y cuál fue su resolución para atender su necesidad?
Muy bien, Pastor Díaz, aquí continúan los relatos acerca de la fe. Marcos 5, 21 al 34 nos está relatando la historia de una mujer que padeció flujo de sangre desde hacía 12 años. Ella había sufrido, había gastado su dinero, pero en lugar de mejorar, había empeorado. Las leyes ceremoniales de la época la segregaban, ya que esta condición la hacía ritualmente impura, lo que también implicaba todo un aislamiento social y religioso. Cuando escuchó acerca de Jesús, ella luchó por abrirse paso en medio de la multitud y dijo en su mente y en su corazón lleno de fe: si tocare solamente su manto, seré salva. Al tocar el borde del vestido de Jesús, ella fue sanada inmediatamente. Jesús, consciente de que había salido de él poder, preguntó quién lo había tocado. La mujer, temerosa, confesó lo sucedido. Entonces Jesús le dice: hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Así que una mujer enferma por 12 años busca ayuda sin éxito, y ella cree que él es la solema. Así que ella decide buscar a Jesús. Ella es sanada al tocarlo. Jesús la expone públicamente para confirmar su sanidad y fortalecer su fe. El milagro que hizo Jesús muestra todo el poder divino. 12 años de sufrimiento podrían haber destruido toda esperanza, pero la mujer siguió creyendo. La fe mira más allá de los obstáculos y se aferra a las promesas de Dios. Probablemente ella temía el rechazo de la sociedad y de la multitud. Sin embargo, Jesús no la reprendió, la llamó hija, una expresión de aceptación, amor y restauración. Ella no solo creía que Jesús podía sanar, ella actuó en esa dirección. La verdadera fe produce acciones concretas que reflejan la confianza en Dios. Jesús podía haber continuado su camino después de la sanidad, pero se detuvo para hablar con ella. Él no quería únicamente curar su enfermedad física, sino también deseaba restaurar su dignidad y su relación en la comunidad en la que ella se encontraba. Ya no era más impura, ya no era más marginada. Ahora la fe en Jesús la había restaurado totalmente.
De acuerdo, profesor. Hermanos y amigos, no debemos olvidar que el caso de esta dama en su encuentro con Jesús podría ser considerado como colateral a otro milagro que sucedería en esa misma ocasión, cuando Jesús se desmontó de la barca y la multitud lo recibía y lo apretujaba, buscando todos la sanidad que hiciera algún milagro en su beneficio. Allí también el Señor atendió la necesidad del jefe de la sinagoga de Capernaum, Jairo, que le pidió curara a su hija. Así que tenemos aquí un milagro por partida doble. Ahora bien, la gran lección de fe la encontramos primeramente en esta mujer enferma de flujo de sangre, ya que ella era una marginada por su condición de inmundicia física y ritual. Como dice la señora de White, es importante que recordemos que cuando ella tocó el manto del maestro, no fue el toque físico de la tela, sino su fe, como le dijo el mismo Señor Jesús. Y un detalle muy llamativo aquí es lo que añade la señora White en el deseado de todas las gentes en cuanto a su disposición de ayudar, de asistir a las personas que genuinamente venían buscando su ayuda, y él podía detectar el grado de fe de aquellos dolientes. Dice la señora de White, el Salvador podía distinguir el toque de la fe del contacto casual de la muchedumbre desprevenida. Sí, el manto de Jesús no tenía ningún poder especial, sino que fue la fe de la mujer y su decisión de acercarse a él lo que la curó. Definitivamente que aquella dama, en medio de su sufrimiento y angustia, ella pudo haber permanecido en su lecho aquel día. Sin embargo, fue deliberada y buscó esperanzada a Jesús para ser sanada. En otras palabras, no le bastó con verlo de lejos, sino que se acercó a él. Cuán importante para nosotros, hermanos y amigos, es que no solamente nos quedemos en una actitud pasiva en cuanto a nuestra decisión de ir a Jesús. Es necesario dar ese paso de fe para llegar a su presencia. Muy bien, profesor Valera. Entonces, hay una invitación que Jesús le dirigió a sus discípulos y por extensión a nosotros en Mateo 11, 28 y 29. ¿Cuál es la invitación que él nos hace en este pasaje?
Muy bien, Pastor Díaz, la invitación de Jesús en Mateo 11, 28 al 29 es una de las más hermosas, es una de las invitaciones más personales de toda la Biblia. Vengan a mí todos los que están fatigados y agobiados, y yo les daré descanso. Lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para su alma. La invitación es acercarnos a Jesús con nuestras cargas, confiar plenamente en Jesús. No nos invita primero a resolver nuestros problemas, no nos invita primero a ser perfectos o fortalecernos por nuestra cuenta. Él nos invita a ir a Él como estamos. Vengan a mí. Es una invitación a tener comunión. Es una invitación de fe. Así como la mujer de Marcos capítulo 5 se abrió paso entre la multitud para llegar a Jesús, nosotros también debemos acudir a Él con fe, saltando los obstáculos, estudiando la palabra, orando, teniendo confianza diaria en Jesús. El yugo simboliza sumisión y compañerismo. Jesús no nos ofrece una vida sin responsabilidades, sino una vida en la que caminamos junto a Él. Cuando llevamos su yugo, dejamos de depender únicamente de nuestras propias fuerzas. La vida cristiana es un proceso de aprendizaje diario. Jesús nos invita a conocer su carácter. Él es manso, él es humilde, él es lleno de amor, paciencia. Él obedeció al Padre y obedece al Padre constantemente. Jesús no promete la ausencia de problemas. Él promete algo mucho mejor. Descanso para el corazón cansado. Paz en medio de las dificultades. Perdón para el pecador arrepentido. Fortaleza para enfrentar las pruebas. Esperanza para el futuro. Seguridad en su presencia constante. Este descanso incluye tanto ese perdón, esa justificación, como la experiencia diaria de confiar en Cristo y ser transformado por su amor, dejando de intentar ganar la salvación por nuestros propios méritos y aceptando la justicia de Cristo. Al mismo tiempo, aprendemos a descansar cada día en sus promesas y en su poder transformador. El Señor quiere que tú y yo podamos tener una vida de victoria, una vida de gozo, una vida abundante, confiando siempre en el poder de Dios y en sus promesas.
Así es, profesor Valera. Hermanos y amigos, entonces, todos estamos invitados por Jesús a que en cualquier situación o circunstancia vengamos a Él, ya sea que estemos trabajados o cargados con nuestras pruebas y dificultades, y la promesa es que Él nos dará descanso para nuestro ser. En fin, hermanos y amigos, cuando Jesús llevaba a cabo un milagro en sus días aquí en la tierra, la razón principal de por qué Él bendecía a muchas personas y hacía milagros en su favor era cuando Él observaba que las personas tenían fe suficiente para recibir de Él no solo restauración física, sino la sanidad integral, física y espiritual. De hecho, podríamos decir que la actitud y el comportamiento de esta mujer tan necesitada de salud física y espiritual, podemos concluir que ella demostró la veracidad de lo que dice el apóstol Pablo en el pasaje bíblico central para esta semana, en Romanos 5, 3 al 5, así dice el apóstol Pablo: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. De manera que Jesús se gozaba cuando alguien, al recibir curación física, también abría su corazón para ser sanado o sanada espiritualmente. Esa, hermanos y amigos, debiera ser también nuestra experiencia. Y así, de esta manera, hermanos y amigos, estamos concluyendo nuestro análisis introductorio de esta la lección número 11. Antes de separarnos, les invitamos para que continúen con nosotros el resto de la semana. Mañana martes vamos a continuar con el subtema titulado Job, y aquí aprenderemos cómo hacerle frente a los desastres inesperados que nos sobrevienen. Y ahora nos despedimos con la bendición del apóstol Pablo, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión del Espíritu Santo nos acompañen a todos. Amén.
Este programa está disponible en los podcasts de RadioSol.org.